Tenemos en la línea telefónica a otro de los personajes de la actualidad, el fiscal Néstor Humberto. Bueno, fiscal, ¿en qué vamos con el asunto de la JEP y el episodio de corrupción?
Sí, muy buenas tardes, un saludo especial.
¿Cómo está, fiscal?
Permítame aperturar esta charla poniendo cara de aterrado. Pueden verla en el parlante del radio, mire. Mire, como dijo la vicepresidenta, un fiscal que esté involucrado en corrupción es el ser más despreciable. Hola, pero ¿qué clase de fiscales son los que tenemos? Solo faltó que le interceptaran llamadas en las que dijera, pero si eso es una coima. No me crean tan hijo de tu
cabeza.
Qué cosa con esos fiscales controvertidos, deberían entregar el cargo, obviamente. Hablo del fiscal de la JEP, ¿no?
Por supuesto, Pascual, ¿vio en El Espectador la otra cara de la moneda? ¿Cómo se llama eso?
Sí, sí.
La otra lectura de todo este asunto.
Sí, tienen una versión en El Espectador bien distinta, incluso dicen con gente que conoce el proceso que se está llevando desde adentro, y lo que dicen es que simplemente hay una persona por parte de la fiscalía, una especie de infiltrado, que llegó allá proponiendo ese tema. Dicen que Bermeo y Gil nunca dijeron que tenían posibilidad de influir, que simplemente estaban oyendo la historia, que les pidieron reunión 2 y 3 veces, y que en el momento final de la reunión, pues esta persona simplemente le dio esa plata y le dijo que era un regalo por la información que le habían entregado de la JEP. Y algo parecido pasó en el otro hotel con una persona que dicen simplemente era el conductor del señor Gil. Aquí estamos hablando de un simple caso que parece, según la versión del Espectador, montado por la fiscalía, intentando ensuciar de alguna manera a la JEP y al fiscal Bermeo. Hoy la fiscalía, por supuesto, dijo otra cosa totalmente distinta. Habló incluso de narcotráfico por parte de Bermeo, 120 kilos de cocaína que estaría dispuesto a enviar a Italia. Vamos a ver entonces cómo sigue el tema, porque viene la defensa de Bermeo, la procuraduría, y vamos a ver cómo sigue el caso.
El caso de parte de la fiscalía, como lo ven ellos, más o menos es de la siguiente manera, Pascual.
Sí.
Mucha gente lo señala de hacer un entrampamiento, que es una figura que funciona en otras legislaciones, no en la nuestra, no en nuestro aparato judicial. Es decir, casi que obligar a la gente a hacer trampa o ponerle una trampa para que caiga.
Sí.
La Corte Constitucional ha dicho que no se puede incitar ni inducir a una persona a delinquir, a cometer un delito. Pero la fiscalía dice que lo que ellos hicieron es algo que, por ejemplo, hacen muy corrientemente en el campo del narcotráfico. Es decir, es detectar a una persona que delinque, que se dedica a la venta de narcóticos, por ejemplo, estoy hablando de ese ejemplo del narcotráfico, y la autoridad se hace pasar por comprador, le entrega una plata y cuando se consuma el negocio ilícito, ¡pum!, a la cárcel. En ese caso concreto del que estamos hablando, ¿qué es lo que dice la fiscalía? Y esto ya es motivo de discusión frente a esa versión del Espectador. Que ellos determinaron que el fiscal Bermeo y sus asociados estaban ofreciendo el servicio de intervenir en procesos, demorarlos, obstaculizarlos, en fin. Que la transacción solo buscaba comprobar, no incitar, comprobar que se dedicaban al delito. Otra cosa dice la versión del Espectador, Pascual.
Claro, claro. Sí. Y aquí lo que dice el Espectador incluso es que la demora en la famosa carta fue acción del fiscal Bermeo, que con secretaría y alguna gente influencia en la JEP, lo que hicieron fue demorar esa carta, que esa carta se perdiera, se embolatara allá en Panamá, y que esa era otra de sus funciones, retrasar el proceso aunque sea 3 meses. Porque si uno dice no influyó en la carta, uno dice cómo era posible,
claro,
que un fiscal recién llegado, porque fue nombrado en octubre, que realmente no tenía manera de influir en los magistrados, a no ser de que tuviera relación con uno directamente, como dice la fiscalía, pudiera en 2 meses parar esa decisión y, claro, moverla hacia otro lado. Entonces yo creo que para que eso le funcione a la fiscalía, tiene que comprobar que esa carta se quedó por allá en Panamá por acciones del fiscal Bermeo.
Ahora, todos se declararon inocentes.
Sí.
Lo de la carta se sabe porque dice la fiscalía que conversaciones antes de un interrogatorio judicial o lo que sea, el tipo lo comentó.
Sí, pero ahora volvemos a preguntarnos, Pascual, ¿quiénes están detrás de todo esto? Y es decir, ¿a quiénes contactó Bermeo? Porque si él no tiene injerencia sobre esa decisión de Santrich.
No, es que lo que la fiscalía dice es que ellos estaban vendiendo información, estaban vendiendo al mejor postor.
Pero ¿quiénes estaban?
Pusieron, entonces,
perfecto, pero ¿quiénes son los otros fiscales que se incidían que estaban vendiendo la información?
Pues no, y incluso
adentro.
Incluso la fiscalía dice que hubo reuniones entre esta gente que buscaba cambiar la decisión y un magistrado. Yo creo que ahí está el asunto clave de esto. Si nos demuestran que hubo conversaciones con un magistrado, aquí sí había posibilidades de cambio, aquí sí había alguien dispuesto a entregar $2 millones, que ya nos dijeron que no eran 500,000, sino $2 millones, por algo que tuviera alguna posibilidad, porque nadie entrega $2 millones a un pato que no tiene influencia en la decisión.
Ahora, ese dinero que la fiscalía entregó, por primera vez se usó para estas cosas de corrupción, dinero fruto de incautaciones.
Sí.
Siempre se usa para narcotráfico y esto, pero no para corrupción. Y lo que dice la fiscalía es, y además de paso descubrimos que el señor es medio traqueto.
Medio traqueto, sí.
Pero además uno se pregunta, ¿por qué siempre en todos estos hechos tiene que estar Estados Unidos metido en el cuento para que nos enteremos que hay
la
corrupción?
DEA.
En la historia de la humanidad.
No, pero en Colombia más, Gustavo. Aquí siempre es la DEA, que fue la DEA, que fue la gente.
Me queda una duda.
Sí.
Si hay, y repito, si hay alguna inquietud sobre que tal vez fue que se pasaron la línea y los
incitaron. Que mordió en el suelo.
¿Por qué entonces el juez legalizó la captura? Porque uno dice, si el juez la legalizó es porque considera que no los indujeron a cometer delito, sino que estaban delinquiendo y la fiscalía les...
Bueno, la legalización de captura, Gustavo, tiene, digamos, normas más laxas, el cumplimiento de ciertos requisitos procesales, pero eso, por supuesto, no significa la prueba del delito. Es simplemente que hay una posibilidad y por eso se aprueba.
Pero
creo, Gustavo, que hay algo aquí clave, y es pensar también en lo político.
Sí.
Hoy dijo el expresidente Uribe que tiene listos 8 cambios en la JEP, y que eso parecía imposible hace unos meses, pero que con las manchas que se están encontrando ahora, los congresistas podrían decir, sí, hay cambios. O sea que ya sabemos que estas manchas, ¿qué significan en lo político, no?
Gustavo, pues hasta ahora le cuento que el Real Madrid pierde 3-0 en la